Permíteme el día de hoy hablarte de algo que es importante que entendamos como iglesia. Y si tuviste la oportunidad de ver el gráfico que utilizábamos para este día, prácticamente estábamos hablando de siendo saludables. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen saludable? Que eres una persona saludable. Que eres sano, que estás ejercitado, que estás fortalecido, que no hay enfermedad, que constantemente trabajas en tu cuerpo para que lo tengas al 100%, bien fitness, ¿no? Pero fíjate, al entender la palabra saludable o lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a averiguar realmente a qué se refiere. Cuando decimos que, o cuando la palabra nos dice que necesitamos ser personas, miembros saludables. Prácticamente necesitamos ser personas a las que todo mundo quiera saludar. Personas a las que todo mundo quiera estar. Necesitas ser una persona que la gente quiere estar contigo. Necesitas ser una persona de influencia, que influya sobre los demás. Sobre tu familia, la comunidad, sobre tu entorno, el entorno que te rodea. Tú necesitas ser una persona saludable, saludable. Y si ves, tiene unos tenedores y prácticamente está el logotipo de la iglesia. Déjame decirte que tú eres la iglesia. Y si has tenido la oportunidad de acercarte allá a la biblioteca, hay unos stickers que dice, yo amo a mi iglesia. Hemos tenido en otras ocasiones los mismos stickers que dice, yo soy árbol de vida. Tú eres árbol de vida. Y lo que nos está refiriendo esta imagen es que la gente necesita o va a estar comiendo de lo que tú le des. La gente va a estar comiendo de la palabra que tú le estés dando. El mensaje de Cristo que tú le estés dando. ¿Cómo estás mostrando a Cristo? ¿Con una actitud correcta? ¿Con un estado de ánimo correcto o con falta de fe quizás? Hoy vamos a hablar sobre tres palabras importantes que nos ayudan a entender que necesitamos ser miembros saludables dentro de la iglesia. Personas que den influencia, personas que den aliento, personas que den esperanza. Mira, gente que dé malas noticias ya hay mucho. Gente que se encarga de entorpecer las cosas, hay muchas personas. Tú y yo necesitamos cambiar, necesitamos salir de ese sistema y ser gente de influencia para bien. Dar palabras de amor, dar palabras de fe, dar palabras de aliento. Eso es a lo que yo le llamaría que es un miembro saludable. Al pensar en un miembro saludable dentro de la iglesia, te decía, podemos identificar tres palabras que vienen siendo como una señal de que estamos caminando en luz. ¿Sí sabes que somos luz? ¿Sabes que tú eres luz? Y dice la palabra que si somos luz no podemos escondernos. Necesitamos reflejar y alumbrar el camino de otros. ¿Ok? Y entonces te voy a pedir que vayas y que me acompañes a esta escritura que encontramos en Apocalipsis 3. Uy, Apocalipsis. Fíjate, prácticamente Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3 te están dando una introducción o están dando un mensaje a las iglesias. Está dando un mensaje, la palabra, a las siete iglesias. Iglesias que en su tiempo, en ese momento existían, pero iglesias que tienen la característica de las iglesias que hoy en día podemos identificar. Y quizás haya un gráfico y te voy a pedir que ampliemos nuestro panorama. Fíjate, existía la iglesia de Éfeso, existía la iglesia de Esmirna, nos habla la palabra sobre la iglesia de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de Filadelfia y de Laodicea. Pero me gustaría hacer énfasis en dos iglesias en las que Jesús está hablando y está dando una instrucción, dando elogios, dando crítica, pero fíjate, la iglesia de Esmirna El elogio que Jesús da es que no temas, les dice, no temas el padecer, no temas padecer, no tengo ninguna crítica contra ti. La instrucción es que tú seas fiel hasta la muerte. Y necesitaríamos meternos más a fondo para poder entender el significado de esta palabra, Esmirna. Esmirna viene de una raíz que traducida te habla de una planta, algo que sirve como aceite perfumado, la mirra, ¿lo conoces? Prácticamente de ese aceite perfumado, de esa mirra, sale un aceite que es como un olor fragante. Un olor fragante, y si lo relacionamos con la instrucción y con el elogio que Jesús está dando en la palabra, te vas a dar cuenta que Él está diciendo, no temas el padecer. Había gente que estaba siendo perseguida, niños, niñas, jóvenes, varones, mujeres que estaban siendo perseguidos, que estaban muriendo a causa del Evangelio. Mas sin embargo, la instrucción y el elogio es que no temas el padecer. Prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que cuando tú padezcas, lo que salga de ti sea un olor fragante como la mirra. Lo que salga de ti en el momento en el que tú estés batallando con alguna situación, sea un olor fragante, una adoración, y no tener una actitud de, ah, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? Tú y yo necesitamos entender que a pesar de que podamos padecer de una o mil cosas, necesita salir un olor fragante como adoración hacia Dios. Como adoración hacia Dios. Y entonces en ese momento nos colocamos en esa posición que Esmirna tenía. Que Esmirna tenía. No había ninguna crítica. No había ninguna crítica. Mas sin embargo, la instrucción siempre fue, permanece fiel hasta la muerte. Tú y yo necesitamos permanecer fieles hasta la muerte. Fieles en que Él es el que va a ser. Él es el que va a hacer y va a completar la obra en mí, en mi familia, en la gente, en mi circunstancia. Fiel en que Él es el que tiene el control de todo. De ti y de mí necesita salir un olor fragante como adoración hacia Él. Pero dentro de este mismo recuadro encontramos otra iglesia que no tiene ninguna crítica. Y es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia prácticamente te está hablando que el elogio a esta iglesia es que perseveraba en la fe. Y la instrucción era que se mantuvieran siempre en la fe. En la fe. Y aquí, en Filadelfia, en esta palabra, encontramos nuestra primer palabra que nos va a ayudar a entender por qué debemos ser miembros saludables. Amor fraternal. Apocalipsis 3:7, te leo. Dice, el mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fe, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Wow! ¡Qué bonita instrucción! ¡Qué padre instrucción! Que el Dios te diga, que Jesús te diga, ¡hey! Tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En Filadelfia encontramos esta, amor fraternal, amor fraternal. Fíjate, en el verso 7 nos habla sobre el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. Poniéndonos a pensar esto, te está hablando de una autoridad que ha sido puesta en ti con una característica muy peculiar. Que si tú llegas o que la puerta que esté abierta enfrente de ti no va a ser cerrada. Y la puerta que tú cierres o que se cierre, nadie la va a poder abrir. Eso te habla de autoridad. Filadelfia, amor fraternal. Para entender un poco por qué está relacionada esta palabra, Filadelfia, con amor fraternal, necesitaríamos irnos a la historia. Y entonces encontramos que Filadelfia fue una ciudad en lo que ahora es Turquía, fundada hace 2 siglos antes de Cristo. Y había una peculiaridad dentro de esta ciudad, porque el rey que dominaba en ese entonces la ciudad se la regala a su hermano, y prácticamente cuando él hace este gesto es cuando la ciudad toma el nombre de Filadelfia. Filadelfia, traducido, te lo vuelvo a repetir, significa amor fraternal. Filadelfia era una ciudad que, si bien no le había dado la espalda a Dios, permanecía ignorante de las cosas de Dios. Filadelfia era una ciudad que tenía como característica que todo lo que ahí era sembrado prosperaba. Era una tierra fértil. Filadelfia, ¿por qué? Porque había amor fraternal. Y esto puede parecer sin ninguna importancia, pero estoy seguro que era algo profético, que Dios se había estado preparando desde antes, para que cuando Jesús viniera, la gente que regresara a esa ciudad, gente cristiana, gente creyente en la palabra, tomara posesión de ese lugar y lugar donde estaría nuevamente resaltando el amor fraternal, pero ahora con un propósito mayor, en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque esta ciudad fue derrumbada muchas veces, y al momento en el que la palabra comienza a llegar a este lugar, fue adoptada por gente, fue adoptada por creyentes, por cristianos, y entonces los cristianos comenzaron a trabajar en la ciudad. Pero es en el año 17 después de Cristo, cuando la ciudad comienza a ser abatida por grandes terremotos, sacudida de tal manera que la ciudad queda en ruinas, la ciudad queda abandonada. La gente, los cristianos que ahí vivían, tuvieron que salir de esa ciudad y comenzar a vivir a los alrededores de la ciudad. Y suena interesante. ¿Por qué te digo todo esto? Porque debemos de entender que lo que significa Filadelfia, amor fraternal, el lugar donde había compañerismo, donde había lealtad, donde había una comunión con todos, donde había una buena tierra para sembrar. ¿Para sembrar qué? Amor. ¿Para sembrar qué? Esperanza, fe, la palabra. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Al momento en el que estos hombres salen de la ciudad nunca fue habitada por mucho tiempo, hasta mucho tiempo después. Pero lo interesante de esto es que la carta a Filadelfia, la instrucción a Filadelfia no está dirigida a esa ciudad. Está dirigida a la gente de Filadelfia, a la gente que adoptó las características de ese lugar, a la gente que adoptó el amor fraternal de ese lugar, y a pesar de que ya no existía la ciudad, se quedó impregnado en su ser la importancia del amor fraternal. Tú y yo necesitamos entender que dentro de este lugar es importante mostrar un amor fraternal, mostrar una comunión, mostrar una unidad, sí, porque muy poco vamos a lograr si no existe amor fraternal entre nosotros, compañerismo. No, muy poco vamos a hacer si realmente permanecemos fríos, si permanecemos aislados, si vemos que gente llega y como si no llegara nadie. Recuerda, somos gente de influencia y la gente necesita vernos de esa manera. La gente necesita anhelar estar en este lugar, anhelar, querer lo que tú y yo tenemos, que es la preciosa gracia del Señor Jesús obrando en nuestras vidas. Sobre eso no hay nada mayor. Así que el amor fraternal tiene que estar ahí, impregnado en tu ser. Porque aunque no pertenezcamos a esa ciudad, tú y yo adoptamos eso, Filadelfia, porque está dirigida a gente, a creyentes que confían, gente que ama al hermano, gente que ama la palabra de Dios y que camina en amor al prójimo. Tú y yo necesitamos ser gente como la que existía en Filadelfia, gente como la que está relacionando esta carta. Gente a la que Dios no tenga nada que criticar. Gente a la que Dios diga, hey, mantente en fe, vas bien. Y ahora contagia a los demás Eres buena tierra. Filadelfia era una buena tierra. Tú eres una buena tierra. Debes de ver a la iglesia como buena tierra. ¿Cuántas veces has visto que inviertes algo y no pasa nada con eso que invertiste? Pero déjame decirte que el mejor lugar para invertir es la iglesia. El mejor lugar para invertir es la iglesia. Y no solamente te estoy hablando de algo económico. Puedes invertir tu tiempo, puedes invertir tus talentos, puedes invertir tu trabajo, puedes invertir el amor, puedes invertir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y de esa manera comienza a tomar sentido el amor fraternal en nosotros, amén, como familia, amén, como iglesia. Esta palabra, amor fraternal, qué bendición es poder ser partícipe de esta instrucción, de esta instrucción. Filadelfia, amor fraternal. Ligada a esta palabra encontramos la segunda, afecto. Y para entender un poco la parte del afecto es necesario resaltar algo que encontramos en Romanos 1:31. Y a partir del versículo 28, si no es que todo el capítulo de Romanos 1 te está hablando de las características de la gente que vivió apartada de Dios. Y comienza a resaltar un buen de características y comienza a decir, ¿sabes qué? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, estoy leyendo el versículo 28 de Romanos 1, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¡Wow! Es impresionante cómo resalta todas estas características. Pero recuerda, no pienses que es algo condenatorio. Estamos hablando que son características de gente que vivió apartada de Dios, de gente que vivió dándole la espalda a Dios. Y entonces el versículo 31 nos resalta esta parte, el afecto natural, afecto natural. Te está hablando de una relación, de algo que está relacionado con una negación de amor que viene de parte de un parentesco. ¡Ah, caray! ¿Cómo es eso? Si volvemos a leer y si volvemos a regresar a Romanos, entendemos ya que es gente que ha vivido apartada de Dios, gente necia, gente desleal y sin afecto natural. Prácticamente entonces, entendiendo el significado de esta palabra, nos damos cuenta que era gente que incluso a los suyos, a su familia, a su padre, a su madre, a sus hijos, decidió darle la espalda. Decidió no atenderlos, decidió hacerlos a un lado a causa de muchas cosas, por ser implacables, no tenían misericordia ni con los suyos. Qué impresionante es ver esto, qué impresionante es darnos cuenta, porque ¿sabes qué? No es necesario que tú y yo o que nuestros hijos tomen un curso para entender que papá es papá, o que mamá es mamá. No es necesario que mis hijos vayan a un curso para, o que yo vaya a un curso para entender que son mis hijos. Eso viene por naturaleza, es un afecto que viene por naturaleza, afecto que la carta de Romanos nos está resaltando que la gente decidió hacer a un lado. Pero tú y yo necesitamos resaltar y entender que el afecto que viene por naturaleza no es un afecto simple, humano. Es un afecto que viene de Dios. Es un afecto que desde Dios, desde que Dios nos creó a imagen y semejanza, fue plasmado en tu vida. Un afecto natural, un afecto de amor, de hermandad, de compañerismo, de atender la necesidad. De eso estamos hablando, no de lo que resalta Romanos. Tú y yo no somos personas que viven apartadas de Dios. ¿O sí? No somos. Entonces prácticamente entendemos lo que viene en Efesios 5, 1 y 2. Y me encanta el encabezado de esta palabra porque dice: vive en luz. Hijo de Dios, vive en luz. Y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice: vivir en luz. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Siguiendo qué? El ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Como aroma agradable a Dios. Y muchas veces dentro de la iglesia no podemos pasar por alto algunas faltas. Muchas veces dentro de la iglesia dejamos de venir por no encontrarnos con aquel que no nos agrada. Muchas veces dentro de la iglesia se nos complica el perdonar. Muchas veces dentro de la iglesia no sabemos el nombre de la persona que está a nuestro lado. Es importante tener y entender esta parte, el afecto natural, porque ¿sabes qué? Tú y yo somos hijos de Dios, y lo resalta la palabra. ¿Sabes qué? Tienes que imitar a Dios en todo, porque tú eres su hijo, tú eres su hijo. Debes de vivir una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Cualquier cosa, créeme, la podemos pasar por alto si entendemos lo que nos dice Efesios 5. Si entendemos que Jesús murió por ti y por mí, que a pesar de que no nos lo merecíamos, Él bajó, Él se hizo hombre y Él murió y derramó su sangre en tu vida para que tú y yo pudiéramos disfrutar de una salvación, de una vida eterna. ¿Y qué le impide a los demás que puedan disfrutar lo mismo que tú y yo estamos disfrutando? ¡Nada! ¡Nada! Necesitamos ser testimonio de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Ser luz, ser la luz que ayude a otros a ver. Ser la luz que ayude a otros a ver. Esa tiene que ser nuestra tarea, ser la luz que ayuden a otros a ver, tomando en cuenta lo que resalta Pablo en Efesios. Necesitamos amarnos, necesitamos estar llenos de amor, comportarnos como hijos de Dios, mostrando un afecto. Y entonces esta palabra cambia de sentido. Si bien el afecto o el sin afecto era algo que relacionaba a la parte del parentesco, la palabra de afecto también te habla de un buen parecer, de un buen parecer. Prácticamente te está hablando de la manera en la que una persona tiende a efectuar una resolución. ¿Qué es esto? Es lo que la manera en la que tú y la manera en la que yo respondemos ante las circunstancias o ante las situaciones. La manera en la que tú y yo respondemos a una ofensa. Y sabes algo, si no hay afecto, vamos a responder de una mala manera. Si no hay afecto, vamos a ofender al hermano. Si no hay afecto, no vamos a perdonar. Y entonces nuestra resolución con la gente va a ser efectuada de manera incorrecta, de manera incorrecta. Así como Dios nos ama, así tenemos que amarnos tú y yo. Así tenemos que amarnos como familia. Así tenemos que permanecer unidos, entendiendo que el amor fraternal nos lleva a tener afecto por mi hermano. El amor fraternal, lo que pasa aquí en la iglesia, la convivencia que pasa aquí en la iglesia, me va a llevar a sentir lo que mi hermano siente, a involucrarme en su necesidad, en su situación, a gozarme con él, a estar en todo momento. Eso es lo que estamos llamados a hacer como iglesia. Caminar juntos en una dirección, no en varias direcciones, en una sola, como iglesia, trabajando en equipo, mostrando interés, perdonando, pasando por alto las cosas, aceptando, siendo cálidos. Es importante, sí. Jesús vino a eso. Jesús vino a esta tierra a mostrarnos el amor del Padre. Jesús vino a enseñarnos cómo el Padre nos amó y cómo el Padre quiere que le amemos. Vino a despertar ese afecto que ya teníamos por naturaleza. No es que no lo tuviéramos, pero lo que vino a hacer Jesús en tu vida fue a despertar ese afecto, a sentir, a que tú y yo sintiéramos el amor por nuestro prójimo, el amor por nuestro hermano. Afecto natural, entender esta palabra va a hacer que nuestra manera de pensar cambie. Y no solamente la manera de pensar, sino la manera de actuar, la manera de dirigirme, la manera de hablar con mi hermano. Entender esta palabra es lo que va a hacer en mi vida. Va a cambiar mi manera de pensar y actuar. Sin amor fraternal, no voy a poder sentir este afecto por los demás. Si no somos capaces de amarnos como hermanos, nos vamos a destruir tristemente. Si no somos capaces de amarnos como hermanos, nos vamos a destruir. ¿Pero cómo? Sí. Pero ¿sabes qué? Cuando existe amor fraternal, cuando existe afecto, esto en nuestras vidas comienza a tener un sentido. Y entonces encontramos la tercera palabra. El amor fraternal nos lleva al afecto y el afecto nos va a llevar a una comunión, a andar en el mismo sentir, a hacer las cosas de una misma manera. Si él ama, yo amo. Si él perdona, yo perdono. Si él camina con una dirección y una visión puesto sus ojos en Jesús, yo camino junto con él, porque estoy entendiendo el amor fraternal, porque estoy entendiendo el afecto, porque estoy caminando en comunión y voy en una dirección como iglesia, como cuerpo de Cristo. A eso estamos siendo llamados. La gloria es de Dios. La comunión, qué importante es entender que necesito tener comunión. Y prácticamente, al hablar de comunión, lo primero que se nos viene a la mente es Hechos 2. El momento en el que viene el gran discurso de Pedro, hablándole a 3,000 personas, se convierte en estas personas ahí en Hechos 2, 40, 47, y comienza a hablar Pedro, dar un discurso fenomenal. Y después de esto, lo que pasa es impresionante. Porque fíjate, dice el versículo 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Se mantenían firmes, sí, en la enseñanza. Tú y yo necesitamos mantenernos firmes en la enseñanza todos los días, venir al discipulado, venir a congregarnos y escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros, estar firmes en esa enseñanza, unidos compartiendo el pan, el partimiento del pan. ¿Qué tan importante es esto? Que tú y yo podamos involucrarnos en esto, en compartir los alimentos, en compartirlos, en estar en esa comunión que genera la hermandad como creyentes, el estar compartiendo de este pan en la oración, pero ¿sabes qué? También en la comunión. Comunión, comunión. Comunión viene de una raíz, koinonía, una raíz griega llamada koinonía, y el significado es interesante, porque prácticamente esta palabra koinonía te está hablando de un vínculo generado entre los miembros de la iglesia. Te está hablando de un vínculo generado entre nosotros y Dios. Son dos cosas diferentes. Uno, el vínculo que tú y yo tenemos como miembros de una iglesia. Y el otro, lo que tú y yo tenemos, el vínculo que tú y yo tenemos con Dios. Ese vínculo que tú y yo tenemos con la iglesia y con Dios es revelado en Jesucristo y actuante por medio del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué impresionante es entender esto! Porque quien trae a revelación la importancia de la comunión es Jesús mismo hablando a tu vida. Es Jesús mismo haciéndote entender lo importante que es. Pero ¿sabes qué? El que termina actuando y que termina efectuando esta obra maestra de la comunión es el Espíritu Santo. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando tú te dejas guiar por lo que Él está diciendo que hagas, entonces tú te estás colocando en esta situación. Él está actuando a través de ti para que exista una comunión. Y entonces, si tú ibas a decir una mala palabra, si tú ibas a decir una ofensa con tu hermano, si tú ibas a rechazar a tu hermano, el Espíritu Santo es el que se encarga de frenar tu lengua y decirte: hey, recuerda Efesios 5:1, ámalo, ámalo, abrázalo, afecto fraternal, afecto natural, amor fraternal. Y entonces comienza a ser ese agente que toma las decisiones por nosotros, si me permites mencionarlo así. Comienza a ser ese quien dirige nuestras vidas, quien dirige nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque estamos dándole importancia y sentido a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y déjame decirte algo, el Espíritu Santo está en ti, pero de ti depende si lo escuchas o no. De ti depende si permites ser guiado o no. De ti depende. Sé sensible a la dirección del Espíritu Santo. Es importante que tú y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y de esta manera te vas a dar cuenta que la comunión que va a existir alrededor tuyo va a ser impresionante. Va a ser impresionante. Porque si bien el agente, el que es revelado, es Jesús en tu vida, el quien termina haciendo la obra es el Espíritu Santo, mostrándote la dirección. Y hay unas consecuencias de vivir en comunión. Las encontramos ahí mismo en Hechos. Hechos 2:43. Dice la palabra: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Cuando tú y yo vivimos en comunión, ¿sabes qué? En este lugar, en estas cuatro paredes, va a haber señales y prodigios, va a haber milagros, va a haber sanidades, pero de nosotros depende. Necesitamos estar en comunión, todos los creyentes estaban juntos, ¿y qué crees? Tenían en común todas las cosas, tenían en común todas las cosas. ¿Qué es esto? Involucrarnos en la obra, en el sentido del amor, identificar la necesidad del hermano, identificar cada área en la que la iglesia está trabajando, y participar también, tener en común todas las cosas, la adoración, la oración, la exaltación, el compañerismo, el amor, la hermandad, todo, necesitamos tener todo en común. Todo en común. Dice el versículo 46, no dejaban de reunirse, de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Una característica de vivir en comunión va a ser la alegría y la generosidad. La alegría y la generosidad, que al momento de que te cruces esa puerta, se vea la alegría en tu rostro, se vea el gozo en tu rostro, se vea que vienes con gozo a escuchar la palabra. Y al momento en el que la gente llega a saludarte, vea que estás gozoso, vea que hay algo en ti, vea que hay luz, vea que hay amor fraternal, vea que hay afecto natural, vea que hay comunión y quiera estar en este lugar. Esa es la idea. Se la pasaban alabando a Dios, disfrutando de las estimaciones general del pueblo, de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. ¿Qué es esto? Cuando tú y yo estamos en comunión, ¿qué crees? El Señor se va a encargar de traer a la gente a la iglesia. El Señor se va a encargar de agregar más. Porque vamos a hacer una iglesia en la que, una iglesia sana, una iglesia saludable. Al principio decíamos que necesitamos ser miembros saludables. ¿Sí? Y miembros saludables, ¿qué es lo que va a formar? Una iglesia saludable. Y al ser una iglesia saludable, el Señor va a decir, ¡hey! Allá hay una iglesia saludable. Allá los voy a mandar. Árbol de Vida es una iglesia saludable. Allá los voy a mandar. Para la gloria y honra de Dios. Para la gloria y honra de Dios. Porque se están haciendo bien las cosas, porque los vínculos, el amor fraternal, el afecto y la comunión están unidos. No los podemos separar, los separamos ahorita para identificarlos, pero están unidos. Una cosa va llevando a la otra y la recompensa es grande, la multiplicación. No es número solamente, es gente viniendo a los pies de Cristo, gente viniendo y entregando su vida a sus pies, gente que en algún momento estaba como tú y como yo, gente que está reconociendo que sin Él no puede, o sin él no hay otra cosa, gente que está dispuesta a escuchar de la palabra, gente que quiere ser parte de esta gran familia que es Árbol de Vida. Tú y yo estamos para hacer eso. Tú y yo estamos para hacer eso. Hablar de comunión es hablar de una vida llena de compañerismo. Hablar de comunión también es hablar de una vida llena de intimidad. De intimidad. De intimar en oración con nuestro Padre. Sí, pero qué fácil se torna el tener una comunión con Dios. El ser de tener una devoción hacia Dios, una relación con Dios. Pero lo que nos llega a causar un conflicto son las relaciones que tú y yo podemos tener con otras personas. ¿Sabes qué? Esa comunión nos va a ayudar a generar una intimidad entre nosotros. A generar una intimidad entre nosotros. Y como los esposos, ¿no? O como las madres con los hijos. Prácticamente con la mirada, ya sabes, tu hijo ya sabes que no tienes que hacer las cosas porque mamá ya te vio feo. De igual manera, cuando tú y yo nos veamos, vas a decir, hey, ¿estás bien? ¿Te hace falta algo? ¿Necesitas algo? Vamos a orar. Recuerda, Dios te ama. Palabras de vida en los grupos que tienes. Palabras de vida en tus redes sociales, palabras de vida en los grupos de WhatsApp, palabras de vida, todo en torno a esto. Cuando tú y yo caminamos en esto, cuando tú y yo estamos caminando en estas tres palabras, comenzamos, o nuestro llamado comienza a tomar sentido, porque vamos a querer más y anhelar más. ¿Más qué? Más de lo que Dios ya tiene preparado para ti. Recuerda, no lograremos mucho si vivimos separados. No lograremos mucho si no caminamos en amor fraternal, en afecto y en comunión. En comunión. Fíjate lo que dice el Salmo 133. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón y que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Qué maravilloso es, qué agradable es cuando tú y yo estamos conviviendo en armonía. Este es un lugar en el que necesitamos convertirlo en un lugar de armonía, un lugar maravilloso, un lugar donde la comunión se expire, un lugar donde estemos ahí, ahí como el salmista lo está resaltando, en armonía. Y fíjate cómo lo relaciona, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó en la cabeza de Aarón. Necesitaríamos irnos muy atrás para ver de qué es lo que está hablando. Pero a grandes rasgos, ¿sabes qué? Al momento en el que era vertido aceite sobre una persona, te estaba hablando de una autoridad. Te estaba hablando, zona. ¿Sí? Tú y yo tenemos esa autoridad. Gracias al Espíritu Santo, gracias a la obra redentora. Y lo relaciona y dice, ¡ey! Es tan precioso como ese aceite. Cuando quieres quitarte el anillo que ya nos engordó la mano, ¿cómo le haces? Te chupas el dedo, le pones crema y termina resbalando, ¿no? Y termina saliendo el anillo. Le pones aceite, comienzas, los que andan en bicicleta antes de salir, engrasan su bicicleta para que engrane de una manera correcta. Lo relaciona porque necesitamos entender que necesitamos el aceite sobre nuestras vidas. Para que las fricciones que podamos tener en la iglesia no nos lastimen. Para que cualquier fricción que pueda existir en este lugar, colocarle ese aceite y dejarla fluir. Dejarla salir y no pasa nada. ¿Sabes qué? Fallaste. Ni me había dado cuenta. Me ofendiste. Te perdono. Te ofendí. Perdóname. Porque hay unción. Porque hay aceite siendo derramado desde nuestra cabeza. Desbordándose. Desbordándose, lubricando nuestras relaciones. El aceite de la unción es lo que hace. El Espíritu Santo es lo que hace en tu vida. Lubricando también tus relaciones. Necesitamos vernos de esa manera. Vernos de esa manera. Amor fraternal, recuerda. Afecto y comunión son señales que nos ayudan a identificar si estamos caminando en luz, que nos ayudan a ser miembros saludables para lograr ser una iglesia saludable. Amén. ¿Pueden pasar, por favor? En resumen, ¿qué podríamos decir? Déjame leerte una última escritura. Y prácticamente Colosenses 2, 12 al 17 nos resume todo esto de lo que hemos estado hablando. Fíjate lo que dice, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ha ofendido. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Hay excusas? Ninguna. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Qué es lo que nos va a unir en perfecta armonía? El amor. Y el amor tiene que ser una característica de esta iglesia. En perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Yo lo creo. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Con toda la sabiduría que Él da. Con todo lo que la palabra nos muestra. De esta manera tenemos que enseñarnos y aconsejarnos. No con el consejo natural, no con el consejo que allá afuera existe, sino con la sabiduría de Dios, con su palabra. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Esta es mi declaración. Bien podría ser tu declaración como iglesia. Bien podría ser nuestra declaración como cuerpo de Cristo. ¿Por qué no te pones de pie? Todo lo que hagan o digan, hagámoslo, representantes del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Wow! ¡Qué impresionante es! ¡Qué impresionante es poder entender que necesitamos ser miembros saludables para formar una iglesia saludable! ¡Qué impresionante es entender esto! ¿Has tenido la oportunidad de ver volar un pato? ¿Nadie? ¿Alguien que pueda levantar su mano? ¿Un pato? ¿Un pato? Nunca vas a ver volar, podrás ver volar un pato. Nunca. O un ganso. Nunca lo vas a poder ver volar. Porque la característica de estos animales es que van volando en grupo. Van volando en grupo de tal manera que van rompiendo el viento. Forman una figura de manera estratégica para romper el viento. Vuelan, comienzan a volar y van rompiendo el viento. Si el viento viene en contra, no les afecta, porque van trabajando en equipo, porque van caminando y volando hacia su destino y nada los detiene. Las inclemencias no las detienen, no los detienen, porque tienen su mirada puesta en el objetivo, en el lugar al que van a llegar. Y van volando, y ¿sabes qué? Cuando se cansa uno, retrocede, y el que va atrás toma su lugar y comienza a volar y comienza a agarrar fuerza, y entonces los de atrás van graznando, y ese graznido te habla de que les van dando palabras de aliento a los que van adelante para que no se detengan. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué bello sería tener la mentalidad de un pato! ¿No crees? ¡Qué bello sería! Pues déjame decirte algo, no tenemos la mentalidad de un pato, pero tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, todo lo puedo en Él que me fortalece. Y va a venir una enfermedad a mi vida o a la vida de mi familia. ¿Y sabes qué? No va a pasar nada, porque mi destino está bien puesto, cimentado. Y si estoy rodeado de gente que va impulsándome, no va a pasar nada. Si estoy rodeado de gente que está alentándome a seguir adelante, no va a pasar nada. Otra característica de los patos es que cuando uno cae por cansancio, de inmediato van dos a levantarlo. Así tenemos que ser, tú y yo, ir a levantarlos, a todos los que han fallado, a todos los que han flaqueado, a todos los que se han perdido. Esa es la característica que necesitamos adoptar. Tenemos la mente de Cristo y no hay ninguna adversidad, ningún viento que pueda venir en contra, que frene el objetivo que tenemos. Amen. Hablar la palabra, compartir de la palabra, gozarnos de la palabra, vivir la palabra, vivir de una manera genuina, pero ¿sabes qué? También de una manera autoritaria, con autoridad. No vivir en derrota. No hay que ser gente creyente que vive en derrota. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y como iglesia, como cuerpo, estamos para eso, para llevar y caminar en unidad a un mismo punto, no en diferentes direcciones, a una sola dirección, a una sola dirección. Habrá alguien en este lugar, habrá alguien en este lugar que nos acompañe por primera vez, alguien que diga: yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero reconocer a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. ¿Por qué no levantas tu mano? Levanta tu mano. Permítenos orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos abrazarte como familia. Queremos darte de ese amor fraternal, de ese afecto. Queremos mostrarte que hay comunión en este lugar. Si por pena no la levantas, tú puedes, permíteme guiarte a través de esta oración. Y vamos a hacerlo todos, ¿ok? Señor Jesús, este día te reconozco como mi Señor, como mi suficiente Salvador. Te doy gracias, Padre. Gracias por tomar mi lugar en la cruz, por perdonar mis pecados, por despertar en mí el afecto natural que existía. Gracias, Señor. Hoy te entrego mi vida y me pongo a tus pies, dispuesto a que tú trabajes en ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿te parece si oramos? Déjame orar en base a esta palabra, en base a lo que Dios ha hablado a tu vida. Sé que hay algo que se despertó en nosotros. Hay algo que nos está impulsando a corregir lo que tenemos que corregir. Para que Dios está listo, déjame decirte. Dios está listo para añadir a aquellos que van a ser añadidos. Muchas de las veces es que tú y yo quizás no podamos estar listos. Necesitamos perdonar, necesitamos abrazar y entender que somos una familia. Qué bonita familia tenemos. Qué bonita familia tenemos. Qué bonito cuerpo tenemos. Somos el cuerpo de Cristo. Y tú puedes decir: ah, sí, pero a mí me tocó ser el higadito. Amén, amén. Somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo, uno solo. Y así tenemos que caminar. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque tú has despertado, Señor, en nuestro corazón lo importante que es, Señor, caminar en luz, Señor. Hoy queremos, Señor, ser esa luz, Señor, que guíe el camino de otros, Padre. Hoy queremos, Señor, ser testimonio, Señor, de las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta palabra, Señor, pudimos entender, Señor, lo importante que es, Señor, como iglesia, que caminemos en amor, Señor, en un amor fraternal, Señor, en una hermandad, Señor, que tengamos afecto, Señor, y compasión, Señor, para con nuestros hermanos, Padre. Y sabemos que esto nos va a llevar a una comunión plena, Señor, a una intimidad, Señor, a entender todas las cosas, Padre, y a caminar en un mismo sentir, Señor, siendo guiados, Padre, por tu Espíritu Santo. Que ese aceite, que ese precioso aceite de tu Espíritu Santo constantemente se esté derramando en nuestras vidas, Señor, para alismar asperezas, para quitar toda fricción que pueda existir. Y hoy declaramos que somos no solamente miembros saludables, sino una iglesia saludable para tu gloria, Señor, y para tu honra. Amén. Amén. Amén.